Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, como ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. El martes día 14 de junio organizamos las quintas jornadas de 12 horas de radio en directo por la utopía, este año con el contenido transversal de un compromiso con la ética. Todo lo que fue emitido en directo fue grabado y ahora os lo ofrecemos por parte. Esperamos que lo disfrutéis.
Viejo y triste como la nieve en abril.
Ahora vamos a hablar de educación, de la escuela pública. Están con nosotros, aquí en el estudio de Radio de Colores, Montse del Val. Buenas tardes, Montse.
Hola, buenas tardes.
Y José Antonio Becerril. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, buenas tardes.
Ambos son profesores, el de primaria, maestro.
Sí, maestro.
Y Montse de secundaria, profesora.
De FP. Porque,
de FP. Porque a los maestros son de primaria.
Sí, 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 todavía.
Bueno, ambos pertenecen a la plataforma por la escuela pública y sois de comisiones obreras también, ¿no?
Sí.
Bueno, pues si os parece, como estamos hablando en esta jornada de la utopía, estamos hablando de la ética, algo que es muy importante dentro del sistema educativo también. Todos recordamos que la polémica que ha habido con la famosa asignatura de educación para la ciudadanía, ¿no? Y ahora con la reforma educativa, una de las cosas que se está haciendo es dar una prioridad a la educación en ciencias en detrimento de todo lo que supone la educación en humanidades, ¿no? Ahí están cosas como la filosofía que van a desaparecer prácticamente del currículum, la música, la educación, el arte y tal, ¿no? Bueno, pues si os parece, hablamos un poco de esto. ¿Cómo lo veis vosotros como profesionales?
Vamos a ver. Nosotros vemos que el diseño que el ministerio ofrece sobre el currículum tiene parejo una cualidad, que es la optatividad. Y en el momento en que tú alguien coloca la optatividad dentro de la oferta educativa, pues corre el riesgo de, primero, de diseccionar mucho el abanico cultural, el abanico educativo, y segundo, corre el riesgo de que haya partes del currículum, partes de la cultura, que se dejen de dar por el hecho de que al ser optativo no se va a poder elegir. Entonces, lo que en un principio parecía asequible, bueno y ventajoso, como era abrir el abanico de optatividades, pues se corre el riesgo de, al no estar suficientemente delimitado cuál es el aspecto cultural que tiene que ser optativo, pues se pierde, como es el caso de la música en el paso de segundo de la ESO, como es el caso de la filosofía cuando se llega al bachillerato, como es el caso de diversos aspectos culturales que al estar integrados dentro de los abaricos optativos quedas al albur de que el alumnado le sea atractivo o no. ¿Y cómo es atractivo? Pues por múltiples razones, por sus intereses, por sus aptitudes, por el diseño que haya hecho el centro. Y entonces, claro, se está jugando ahí. Hay una cosa que es importante, por ejemplo, como es las lenguas extranjeras, y la segunda lengua extranjera en este país sigue siendo todavía optativa a partir de tercero de la ESO. Y luego estamos hablando de la importancia del conocimiento de lenguas más allá de nuestras fronteras. Y sin embargo, y esa es la situación. Hay comunidades que van a poder desarrollar, porque así lo tienen estipulado, con garantías la filosofía, porque es como sustitutivo de la ética, que desaparece. Hay comunidades que van a desarrollar, van a potenciar la música, y hay otras comunidades que la música desaparece directamente como oferta, ni siquiera como optativa, porque queda residual. Y entonces, el problema de la optatividad es que tiene que haber unos criterios, digamos, que garanticen que todo el aspecto cultural que queremos que nuestros alumnos y alumnas salgan al terminar la secundaria obligatoria, y sobre todo en el bachillerato de cara de acceso a la universidad, tenemos que hacer que prevalezcan. No podemos meterlos como optativos. Como optativos tendrían que ser otros diseños muy particulares de los centros, según su idiosincrasia, según su tipo de población, pero como aquí la ley es para todos, pues cada uno lo va colocando, y al final ocurre que hay institutos que no ofertan música. No, bueno.
¿Y en Castilla y León cómo queda esto?
Pues en Castilla y León, el caso de la filosofía, que comentaba antes mi compañero, que sustituye a la ética, ni siquiera la dejan como optativa, mientras que en otras comunidades sí que ocurre esto. Entonces, bueno, como lo dejan a un criterio, como está diciendo él, pues depende de lo que quieran ofertar cada uno de los centros. De todas maneras, y el caso de las artes, el caso de dibujo, pues ha dejado de tener ese peso y esa importancia. De tal forma de que en bachilleratos, incluso de artes, pueden titular al final los chicos cogiendo cuatro optativas de las que ni siquiera pueden cursar dibujo, ni técnico ni artístico, con lo cual es descabellado que una persona titule por arte sin ni siquiera haber cursado dibujo. Eso es.
Porque ¿qué otras optativas se pueden coger?
Pues mira, por ejemplo, en artes pueden coger historia del mundo, contemporáneo, literatura universal, cultura audiovisual o anatomía aplicada, ya tendrían las cuatro, y para nada están cursando ni dibujo técnico ni dibujo artístico, con lo cual, y estarían en su perfecto derecho de poderlo elegir. Entonces, bueno, es un poco descabellado. Luego, otra cosa que nos llama mucho la atención con esta ley educativa, la LONCE, que apuesta mucho por la iniciativa emprendedora, y nosotros pensemos como profesionales y como docentes que a duras penas un niño, un estudiante, un joven, un adolescente puede desarrollar sus cualidades emprendedoras si no le permiten o no está ha realizado un aprendizaje musical, por así decirlo, un aprendizaje artístico para poder desarrollar esa iniciativa que se pretende. Desde luego que desde la teoría difícilmente, necesita una práctica, evidentemente, desde mi punto de vista, al menos, que yo comparto con muchos de mis compañeros.
Sí, la educación da prioridad a la parte científica, que es muy importante, como decíamos antes, pero en detrimento de esa otra parte de humanidades, que también es importante, ¿o no? ¿Qué personas vamos a formar, en este caso, en que las humanidades se quedan ahí más relegadas o son de segunda?
Pues no sé si estará feo o bonito decirlo, pero vamos a hacer grandes profesionales técnicos que van a tener luego dificultades escrupulosas a la hora de poner en práctica esos beneficios técnicos con el resto de la sociedad. Es decir, podemos llegar a construir una sociedad basada en muy buenos tecnócratas, muy buenos científicos, muy buenos prácticos en su trabajo, pero que no repercuta realmente en el 80-90% de la sociedad, sino que se englobe dentro del libre mercado y hagan de su conocimiento y de su ciencia una manera de obtener recursos en detrimento de lo que sería la equidad y la igualdad social y aspectos, digamos, de cohesión social. Es decir, se puede provocar que, aunque luego todo tiene sus límites, pero se puede provocar que haya dos tipos de sociedades. Una sociedad aventajada desde el punto de vista científico-tecnológico, que serían esos profesionales maravillosos que nos hemos preocupado mucho en formar y en dotarles de medios, y luego otra parte de la sociedad que no llegará a recoger esos avances, o si los llega a recoger va a ser a un coste, porque esas grandes y maravillosas personas van a poner en valor cuantificado su trabajo. Entonces habrá una parte de la sociedad que, y ese poder decía que había, luego se supone que vamos a seguir manteniendo ese estado de cohesión social, ese estado del bienestar, que es lo que nos preocupa a muchos, que tenemos que ser capaces de vertebrar nuestra sociedad manteniendo un estado del bienestar global para todos, que es lo que está ahora mismo, está un poco más en riesgo con las medidas de recortes que ha habido en el plano de servicios sociales, en sanidad, en educación. Pero eso es un poco la filosofía. Sin hablar de lo que va a pasar con nuestros bachilleres ahora que desaparece la PAU y que se supone que la universidad va a poner, cada universidad, su propio filtro. Entonces, claro, venimos de un sistema con multitud de optatividad, con muy poco bagaje de troncales. Y ahora hay que ver las universidades cómo encajan eso, cómo van a encajar nuestro acceso de bachilleres, de qué manera, porque habrá institutos que tenga que modificar sus perfiles de optativas en función de la redirección que queramos hacer de los bachilleres una vez que ya no lo hay.
¿Vosotros qué opináis esto de lo de la PAU, que para entendernos es lo de la selectividad?
Sí, la prueba de acceso.
La prueba de la selectividad, porque así para nuestra audiencia PAU parece que queda más profesional, y los que no estén en el mundo educativo porque no tienen, bueno, en este momento niños o jóvenes, ¿vosotros qué opináis de la, de que este es el último año ya que se hace la PAU y al año que viene se sustituye por otro tipo de prueba? No sé, ¿nos la podéis explicar un poco, si os parece? ¿Y qué opináis de ello? ¿Eso va a ser, qué consecuencias va a traer? ¿Para mejor o para peor?
Yo creo que todos los principios ahí son penosos, va a ser un poco, yo me imagino que precario, y yo creo que debiéramos encauzar a nuestros alumnos, porque si ya difícil ahora es con el tema de la PAU y el tema de la optatividad, como estaba diciendo mi compañero, porque muchas veces ocurre que a los jóvenes hay que orientarles desde el inicio del bachillerato, en función ellos ya tienen que decidir la carrera para ver qué optativas eligen. Hay niños o hay jóvenes que tienen que cursar una asignatura más, porque si no, no pueden cursar la carrera, y esto está sucediendo, con lo cual no está bien encauzado el sistema de acceso desde el bachillerato hacia la universidad. Y en cuanto a lo que comentabas antes del hecho de hacerles tan tecnológicos a los niños o a los adolescentes, también hay que enseñarles a pensar y que cada uno haga su propio razonamiento. Si quitamos esas asignaturas de humanidades, a duras penas formaremos y creceremos como personas para poder empoderarnos. Es decir, hay que enseñar desde pequeños, hay que, yo a mis alumnos, con ellos trabajo el tema de aprender a hablar en público, que es muy difícil, aprender a expresarse, a ser buenos comunicadores. Si solo nos centramos en el tema tecnocrático o tecnológico, por así decirlo, pues estaremos cortando media ala de esa sociedad.
A la universidad, a partir de la supresión de esa prueba, pues se supone que la administración va a tener que legislar. Primero va a haber una prueba final de bachillerato. Esa prueba final de bachillerato, prueba que, bueno, nosotros hemos nos hemos posicionado con bastante oposición a que haya una prueba de reválida al final de bachillerato, porque entendemos que el bachillerato tiene que tener un carácter continuo, como se ha venido teniendo hasta ahora. Pues la normativa obligará a que cada comunidad educativa, cada comunidad autónoma, organice a sus universidades, tanto públicas como privadas, en el diseño de unas pruebas que tengan que ver con la nota del bachillerato. Lo voy a leer textualmente tal como aparece en la LOMCE: la calificación final del bachillerato, la modalidad cursadas en relación con la titulación que se va a exigir, las calificaciones obtenidas en ciertas materias concretas del bachillerato, la formación académica o profesional complementaria, esto ya va más dirigido al acceso por la vía de los ciclos formativos de grado superior, a la evaluación específica de conocimientos y actitudes personales. Es decir, se supone que este apartado será una prueba que diseñe en cada universidad, que ya lo ha habido en la evolución histórica del acceso a la universidad. Ya ha habido pruebas específicas en algunas universidades, independientemente de las pruebas de acceso. Entonces, la cuestión es que ¿qué garantías va a haber de que el acceso universal de toda la sociedad se va a garantizar? ¿Vamos a tener todos y todas las mismas condiciones de acceso a la universidad? ¿O vamos a empezar a estar delimitados por el lugar de nacimiento, por los medios económicos y sociales que nos rodean? Ese va a ser el gran enigma. ¿Vamos a poder garantizar lo que habíamos conseguido durante la década de los 80 y de los 90, que era la universalización de la educación a todos los niveles, tanto en primaria como en secundaria como en la universidad, donde todos en principio partíamos en las mismas condiciones para poder acceder? ¿Eso se va a poder garantizar? Esa es la gran duda que nosotros tenemos, y que es evidente que no vamos a saberlo hasta que no empiecen a pasar las primeras cohortes de bachilleres y veamos si verdaderamente las universidades van a cubrir todos los cupos que van a ofertar o no van a cubrirlos.
Ya, pero vosotros como profesionales, como profesores y miembros también de la Plataforma por la Escuela Pública, ¿cómo lo veis eso? ¿Creéis? Es la pregunta que tú hacías.
A ver,
¿cómo veis?
Nosotros
¿creéis
creemos...
que va a garantizar esa, ese acceso universal y que no va a ser una educación segregadora?
No. Creemos precisamente que volverá otra vez a aflorar el perfil segregador y el perfil exclusivista que tuvo la universidad en otros tiempos. Entonces, eso es un problema, es un hándicap, porque la educación siempre la hemos entendido como una niveladora y compensadora de situaciones sociales, de descompensaciones sociales. Entonces, parece que la educación puede sufrir el riesgo de dejar de ser ese nivelador y ese compensador de situaciones sociales. Entonces se puede perpetuar situaciones de desfavorecidas, se pueden ir perpetuando porque no hay se cierran demasiadas vías de acceso. Entonces, ¿cómo solventarlo? Bueno, pues volviendo otra vez a sistemas de carácter universalista, donde todo el mundo pueda luego elegir su futuro. Y si su futuro es el académico, pues irá a la universidad. Si su futuro es el más técnico, pues irá a fomentar esos ciclos formativos de grado superior que tanto bien están haciendo. Pero no de entrada ir haciendo compartimentos estancos. Y el primero lo tenemos en tercero y cuarto de la ESO. El ALONCE en tercero y cuarto de la ESO ya va delimitando el tipo de alumnado que va a pasar a bien a bachillerato o bien va a ir a formación profesional. Claro. Y estamos hablando de 14, 15 años.
Vamos a comentar, vamos a comentar esto de las pruebas que se han hecho ahora en tercero y en sexto y tal. Vamos a poner un poquito de música y ahora hablamos de
vale.
ello. Bueno, retomamos el diálogo donde lo habíamos dejado con Monsi y con José Antonio. Os decía que vamos a comentar un poco este tema de la prueba esta que se ha hecho a los niños y a las niñas, tanto en tercero como en sexto, ¿no? Bueno, pues un poco lo que ha generado entre el alumnado también, cómo la veis vosotros, realmente para qué sirve o para qué el tema y tal. Y luego también, bueno, aquí en Palencia hay algunos colegios que han planteado, que se han plantado ante ella, ¿no? Por lo menos algún grupo de alumnos, sí, y alumnas, bueno, y de padres y madres.
Deciros que hemos sido pioneros, por así decirlo, dentro de Castilla y León, Palencia, porque ha sido donde más negativa ha existido por parte de los padres a realizar esta prueba de reválida, esta prueba externa, donde ha supuesto alguna dificultad en cuanto a la parte informática, porque todo el mundo ha intentado acceder a la vez y se cayó la red. Algunos de los niños, hablo de los de tercero, les ha resultado difícil el entendimiento del ejercicio, la comprensión de ese ejercicio. Y bueno, también comentaros que algunos colegios les han entrenado previamente, con lo cual estamos haciendo trampas previas y esto así ha sido. Nosotros lo hemos notificado a la Dirección Provincial Educativa que ha ocurrido. O sea, que yo me parece que no se está jugando con las mismas oportunidades que comentaba antes mi compañero.
En el fondo, ¿qué persigue esta prueba?
Pues filtrar alumnos, hacer una selección de alumnos y, bueno, la LONCE, la pretensión que tiene es que no existan mucho número de repetidores. No sé, un poco el hecho de seleccionar a los alumnos.
Como bien dice Monse, la prueba está diseñada con un fin. En su origen, que es el que expresa Monse, está diseñada con ese fin. Pero yo creo que con el paso de los meses, por lo menos aquí en Castilla y León, sí que se ha ido percibiendo que la propia administración ha ido regulando el fin que tenía esta prueba, de tal manera que al final es una prueba que en muchas comunidades, en 7 comunidades, no se ha llegado a hacer, que aquí en Castilla y León se ha pasado la prueba con total respeto a todas las familias y decisiones particulares, es decir, nadie se ha visto presionado a realizar la prueba, y la prueba, la cuestión, como siempre que se hace una prueba, es ¿qué se hace con los resultados? Bueno, pues el problema que tenemos todavía por dilucidar es qué va a hacer la administración con los resultados de esa prueba. Porque en los centros lo tenemos bastante claro. En los centros se han pasado las pruebas, se han hecho los pertinentes informes y nosotros hemos hecho, en cada centro, tiene que haber hecho su análisis de qué es, cómo ha ido el resultado de las pruebas y en qué aspectos pues tenemos que reforzar y en qué aspecto lo tenemos que reforzar, pero desde el punto de vista del centro.
Sí, interno, para interno. Mejorar, ¿no?
La cuestión final es, esos datos son datos que al final son datos de toda una población de Castilla y León y tendremos que esperar y a que alguien nos diga qué uso se va a hacer de esos datos. Porque no es lo mismo que Monse en su centro, yo en mi centro o cualquier otro centro de Palencia hayamos obtenido datos de carácter interno, lo evaluamos internamente y en el interno hacemos lo que haya que hacer. A que la administración tenga todos los datos y establezca el qué, pues no lo sabemos. Lo que sí que está claro es que de la prueba de sexto, que tenía un perfil exigente de cara a la promoción de alumnos a secundaria, ha desaparecido. Ya no es una prueba que delimite, por así decir, la promoción de alumnos de la primaria a la secundaria. Con lo cual, por eso decía que la propia administración ha ido viendo que la sociedad no está para hacer estas cosas sin una explicación y sobre todo sin un procedimiento. Lo que más hemos echado en falta es que, bueno, el procedimiento ha llegado en mayo y se ha diseñado seguramente en abril, pero llevamos trabajando desde septiembre. Y cuando trabajamos en el mundo educativo, planificamos o queremos planificar desde el principio para obtener resultados al final. Y deberíamos haber sabido en todos los centros qué tipología de prueba, qué grado de concreción de contenidos, qué documentos íbamos a tener que ver para haberlos incluido dentro de todo nuestro trabajo. Porque si no, es una prueba como, bueno, en el mes de mayo se hace un psicotécnico y al final se dice, bueno, pues es un psicotécnico.
No, y que ha generado también como cierto estrés o cierta expectativa entre los chicos y las...
Pero por eso, porque no está claro el objetivo final de esa prueba. Sí. Cuando tú tienes una prueba y tienes un objetivo claro final... Sí. Es evidente,
en el examen normal, pues ya saben...
Claro, hay un seguimiento, entonces, claro, es una prueba que viene externa a los centros. Bueno, entonces, claro que genera inquietud. Pero eso porque no está bien definido el final, el objetivo último de esa prueba. Porque el objetivo último de esa prueba, ¿qué es? Que yo en mi centro o en cualquier centro se valore cómo estamos trabajando con el alumnado, el grado de contenidos que estamos dando, el tipo de contenidos, el tipo... Bueno, pues bien, lo podemos hacer, pero de ahí no pasa. Y eso lo puedo entender yo como profesional, pero ¿cómo le explicas eso a las familias? ¿Cómo le explicas que van a pasar una prueba a nivel regional que no tiene, ese es el problema, que nos hemos quedado sin que nadie nos explique cuál era el final, el objetivo último de esta prueba? ¿Solo porque lo dice la ONCE? La ley, vale, nos dice que hay que hacer diseño de pruebas. Podríamos haber optado por otra vía, por la vía de la autonomía de centro, para poder haber diseñado esas pruebas, sin que sea una prueba externa. ¿Que queremos hacer una prueba externa y homogénea para todo el sistema? Que se nos diga en septiembre, porque así evitamos eso que comentaba mi compañera, que haya alguien que haya intentado hacer, yo lo catalogo, hacerse trampas al solitario, porque no tiene mucha virtualidad.
Pues sí, y no hay que olvidar que la evaluación tiene su significado, la evaluación ha existido siempre, la evaluación claro. Siempre nos permite mejorar a los profesionales, porque bueno, yo siempre les paso un cuestionario de satisfacción a mis alumnos para que a mí me evalúen también, es decir, yo que me puedo mejorar. Pero nadie mejor que el profesional que sigue día a día a esos alumnos es el que mejor evalúa. No queremos reválidas, hemos vuelto hace 70 años. ¿Para qué queremos ese tipo de evaluaciones externas? ¿Quién se lucra con ello? Como dice mi compañero, es que no entendemos el porqué. Porque la evaluación es inicial, porque yo les hacemos una evaluación inicial para ver de qué conocimientos parten y desde qué nivel de aprendizaje tú tienes que iniciar. Hay una evaluación continua y hay una evaluación final. Y esa la hace el profesional que le sigue día a día y sabe dónde cada alumno necesita el refuerzo. No hace falta que nos vengan reválidas del exterior.
Sobre todo porque nos rompe el modelo. El modelo de la enseñanza obligatoria, que es un modelo que bueno, pues es un modelo que se implanta en este país a través de una ley, que es la LOE, la Ley Orgánica de Educación, se rompe con el tema de las pruebas, se rompe ese modelo que lleva a hacer una enseñanza progresiva, continua, del alumnado, del desarrollo de las capacidades de todos los alumnos hasta el cuarto curso de la enseñanza secundaria obligatoria. No se titula hasta cuarto de la ESO, y eso es algo que se rompe con este tipo de pruebas, salvo que alguien nos demuestre lo contrario. Se rompe porque ya van dando en tercero, que es a mitad de ciclo de primaria, en sexto, que es a mitad del ciclo de la secundaria, y luego eliminaron la prueba de segundo de la ESO y pasa a ser una prueba de cuarto de la ESO. Entonces se rompe, por eso la LONCE es un sistema, es una ley que, aunque aparentemente no rompe demasiado con el anterior sistema con la anterior ley educativa, pero en este aspecto sí que rompe, porque esa línea de continuidad, de evaluación continua que teníamos, de progresividad, porque estamos educando a seres que crecen y a medida que van creciendo van desarrollando sus capacidades, y esa era la filosofía de la LOE, de ir viendo todo ese progresión, y al final cuando tienen 16 años en cuarto de la ESO titulan o no titulan. Se rompe con ese tipo de pruebas si tienen como objetivo el discriminar, el hacer quiénes son de una manera y quiénes son de otras. Entonces sí que se ve que en este tipo de situaciones, que sí que están muy bien reflejadas en la LONCE, sí que modifica el espíritu de anteriores leyes que son mucho más integradoras, mucho más inclusivas. Progresivas y mucho más inclusivas.
Me encantaría, ¿vas a decir algo, Monse?
Sí, otra de las diferencias que decía, quiero anotar, con relación a la LONCE, que decía mi compañero, y que es un manifiesto de los profesionales que nos dedicamos a la educación, sobre todo así lo han dicho los de primaria, que tenían en las anteriores leyes los ciclos de dos cursos con los niños, donde programaban ese desarrollo de aprendizajes que se pierden ahora. Y volvemos a las etapas que existían anteriormente con la EGB. Es decir, hemos vuelto hace 70 años. Entonces, dice que todo lo bueno que tenían esos ciclos, porque el tutor acompañaba primero y segundo, tercero y cuarto, y quinto y sexto, entonces veía la progresión de esos niños. Eso se ha perdido. Es una de las de los beneficios que hemos quedado atrás.
No, solo una cosa. Hemos empezado la tarde hablando de cuestiones educativas desde el punto de vista de la ética.
Sí.
Bueno, pues hay que decir que se ha perdido con esta nueva ley se ha perdido un espacio de educación que había una hora a la semana y en un único curso, que era la asignatura de educación para la ciudadanía.
Sí.
Y no es porque se haya perdido esa hora. Creo que lo que se ha perdido es la sensación de que educación para la ciudadanía tiene que estar integrado en todos los cursos, no solamente en un curso, y con una franja horaria mucho más amplia que una hora a la semana. El cómo hacerlo en secundaria, quizás tienes que delimitarlo más con una asignatura propia, que habría que tener una asignatura para todos, para todo el alumnado, una asignatura que viese que todo el alumnado fuera capaz de analizar desde el punto de vista teórico cómo estamos organizados, hay una constitución que organiza esta sociedad, los valores que se generan desde esa constitución, que no se pide que nos inventemos ahora nada. Y en primaria es evidente que tenía que estar reflejado en todos los cursos, en al menos dos áreas, aspectos desde el punto de vista ético-cívico, el trabajo con nuestros alumnos y alumnas. Se ha perdido una gran oportunidad. Sí que es verdad que Educación para la Ciudadanía se quedó ahí un poco en tierra de nadie,
sí. En
una hora en quinto y en una hora en segundo, pero verdaderamente si se replantea volver otra vez a un sistema que introduzca un área de trabajo en valores con los alumnos, tiene que ser para todos los alumnos. En primaria creo que más de una hora en todos los cursos, y en secundaria sería bueno que fuera al menos con una carga más que suficiente.
Me encantaría seguir hablando con vosotros muchísimo porque es muy interesante y creo que se nos queda, y tengo yo aquí un montón de preguntas que haceros, haciéndole el alma despediros. No sin emplazaros a seguir hablando de estos temas en otro momento, porque creo que es muy interesante.
Nosotros encantados de poder verbalizar
sí. Aquello
que pensamos, y sobre todo, si a la hora de verbalizarlo y a la hora de transmitirlo.
Sí, sobre todo para que lo conozca la gente, para transmitirlo, porque yo creo que es muy interesante toda la reflexión que nos habéis aportado. Pues muchas gracias, Montse del Val y José Antonio Becerril, profes, maestro y profesora, y ambos de Comisiones Obreras y de la Plataforma por la Escuela Pública.
Muchas gracias a vosotros.
Guárdate de las voces sin risas ni esperanzas, de los hombres de mirada vana. Guárdate de los libros sin lecturas ni palabras. Guárdate de las viejas historias trituradas. Guárdate de las noches que rompen las mañanas. Guárdate de las voces que gritan en la nada, de los campos heridos por la rabia. Guárdate de la lluvia que borra las montañas. Guárdate de la aurora que llaman las campanas. Las leyes que no perdonan nada. Guárdate de las risas que azotan las miradas. Guárdate de las islas que animan las nostalgias, de los dedos perdidos en las ramas. Guárdate de los ángeles blancos como el alba. Guárdate de las tardes de estrellas y nevadas. Guárdate.
programa emitido en la quinta edición de las 12 horas de radio por La Utopía, un compromiso con la ética. Un saludo a toda nuestra audiencia y gracias por estar ahí acompañándonos.